En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad.
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es el radio, esto es el programa Con el Alba. Arrancamos una nueva edición.
El alba al amanecer.
Hoy empezamos charlando con Miguel Ángel Vaquero. Miguel Ángel es el secretario de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. Muy buenas mañanas, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Buenos días, Lucinio, buenos días a los oyentes.
Yo creo que en el transcurso de la semana echarás de menos los madrugones de los domingos, ¿no?
Bueno, no sé, es cuestión de acostumbrarse, insisto.
¿Estás acostumbrado a levantarte todos los días a las 6 de la mañana?
Sí, entre semana también, o sea que, en cierto modo, yo creo que soy una persona inquieta y según llega el amanecer tengo que verlo.
No sé, al final el único que no madruga, salvo los domingos, soy yo. Empezaré a buscar ese disfrute. Bueno, Miguel Ángel, hoy querías que hablásemos de todas las medidas que está tomando la federación para el tratar de encontrar nuevos federados, de encontrar que la gente joven se empiece a aficionar por el tiro deportivo, que esa es la base como para que luego haya tiradores, haya deportistas en el futuro.
Sí, yo siempre, desde la federación, y bueno, yo particularmente también, yo creo que el presidente y toda la comisión gestora estamos en la línea de que un deporte no tiene futuro si no hay gente detrás que llega y tiene interés en superar y en querer llegar a metas, ¿no? En definitiva, eso es lo que estamos buscando, en definitiva, cada día y cada momento. Entonces, hacemos campañas para los menores de edad, incluyéndolos en la mecánica del tiro, tanto en precisión como en plato. En precisión tenemos una escuela, que son los sábados, y prácticamente, bueno, muchas veces lo he repetido, pero no me cansaré de decirlo, que hasta los 16 años es totalmente gratuito, pueden disfrutar, pueden venir a acompañar a sus padres, tutores, familiares, abuelos, tenemos muchos nietos que en ese sentido vienen, y bueno, es una campaña que luego muchos pues continúan, otros no continúan, bueno, pero vamos, hay que intentar sobre todo alimentar cada día que haya más gente en el mundo del tiro.
Para dejarlo muy claro, si yo soy padre de un hijo de menos de 16 años y quiero federarle, ¿qué es lo que hago? ¿Me paso por las oficinas de la federación en Canto Blanco? ¿Qué es lo que tengo que llevar para el que se pueda federar mi hijo, mi sobrino, mi nieto?
Sí, es muy sencillo. Voy a dejar claro a los oyentes. Simplemente es venir, pueden ver perfectamente las primeras instalaciones, cómo se va a hacer toda la práctica, cómo se va a ir con armas nuestras, incluso que cedemos. Y para federarse es muy sencillo. Fotocopia del DNI, una fotografía también de carnet, el permiso de los padres o tutores, que debe ser firmado, y por supuesto por el tema de protección de datos, y rellenar el impreso correspondiente y darse de alta. Eso es lo que conlleva. No hay que pagar absolutamente nada. Es más, en la escuela es totalmente también gratuito los sábados. Se les inicia, se les enseña, se les da balines, se les cede armas. Eso es todo una serie de facilidades para que puedan acceder y puedan precisamente probar un deporte que ahora mismo estamos en época estival. El otro día leía un artículo que muchos padres no saben qué hacer con los chavales, ¿no? Bueno, pues qué mejor momento para venir y pasarse dos o tres horitas en Canto Blanco y probarlo y ver que es un tema que además al chaval de disciplina le ayuda en concentración, puede hacer técnicas de ser mejor, que en definitiva lo que queremos de nuestros hijos, que sean cada día mejor, ¿no? Pues eso es un poco lo que se busca desde el punto de vista de precisión.
Y antes de federarse pueden, además de ver las instalaciones, el practicar con alguna de las armas de la federación y con los balines y los blancos de la federación.
Bueno, esto es un tema de código de excelencia que hay, sabes, en una directiva de la Unión Europea, en que se facilita en todos los servicios que se puedan hacer a cualquier ciudadano de la Unión Europea, la previa comprobación de esos servicios, ¿no? Entonces, nosotros, por supuesto, en cumplimiento de esta directiva de la Unión Europea, pues previamente les dejamos que puedan probar y ver los servicios que tiene la Federación y, por supuesto, de una forma totalmente gratuita. Pues somos los primeros interesados en que el producto que quieran adquirir, que es el servicio, concretamente están federados y de utilizar las galerías de tiro de canto blanco, pues puedan acceder a él en ese sentido. Y luego también quería comentarte el tema de plato, que hacemos también ayudas. También hay unas concentraciones que se hacen los lunes programados en las instalaciones del Club de Tiro de Pinto. Y una de las cosas también que ha gustado mucho en Tiro al Plato es que todos los chavales, o sea, todos los que sean mayores, por supuesto, de 14 años y con el permiso de armas para escopeta, no pagan los platos en las tiradas y competiciones de la Federación. Creo que es una iniciativa, un esfuerzo que hace la Federación bastante importante, de cara a que, sobre todo, el padre que viene con su hijo y que quiere tirar, y el hijo también quiere tirar, pues no le cueste. En ese sentido, también así facilitamos el acceso de estos chavales a la modalidad de tiro al plato.
¿Qué edad tiene el federado o federada más joven de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico?
Bueno, te vas a reír, los oyentes se van a reír. Hay gente que federa a su hijo o a su nieto, los tiroletos recién nacidos. Sí, sí, como lo estoy contando, porque tienen ilusión. Bueno, pues como hay personas que lo hacen del club, lo hacen socio de un club. Pues,
¿Del Real Madrid o,
sí, 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 algo así para
o del Atleti pues, o del Barcelona?
Tenemos gente, mal bueno, que me pesa. Ahora un poco saliendo de este tema de la broma, que no es una broma, es la realidad. O sea, hay mucha gente que lo federa y como no le cuesta, pues lo hace perfectamente. Simplemente, pues la edad ideal en precisión, con 11 años que ya tienen cuerpo para poder sujetar tanto una pistola de aire comprimido como una carabina de comprimido, es la edad ideal y para que puedan llegar también al mostrador para el intercambiador de blanco. Es la edad ideal. El plato es diferente porque tienen que pasar porque el permiso no pueden obtenerlo hasta los 14 años y tienen que obtenerlo previa autorización de la Guardia Civil, lógicamente. Entonces hay que esperar los 14 años en plato. Pero en precisión, perfectamente con 11 años pueden iniciarse.
De todas formas, recuérdame que te regale otro teléfono móvil porque el que estás utilizando se oye francamente mal. No sé si ¿sí? es de primera, segunda, tercera generación, pero se oye bastante mal.
A lo mejor estoy en un sitio que tiene mala cobertura. Ahora quizá mejor.
Ahora un poquito mejor, sí. No te muevas mucho de donde estás.
Sí, yo creo que ha sido quizá eso.
Claro, es que hay que incorporarse en la cama a estas horas de la mañana para hablar por teléfono. Yo lo entiendo perfectamente que tumbado tienes menos señal. Oye, te quiere comentar, no sé qué, Juan Lazcano, no sé si es alguna maldad o...
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Juan.
Sabes que somos amigos. Oye, todo me parece muy bien y claro que fomentéis a la juventud, 14 años... Y para la tercera edad no hay nada, porque la tercera edad, que hombre, que la gente jubilada y eso también se le podría dar una ocupación, ¿no? Y que también tiene su corazoncito, ¿no?
Me parece genial tu idea, porque precisamente, y además, bueno, me parece genial tu reflexión y tu pregunta a la vez. ¿Sabes? Vamos a ver, yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos en algunas federaciones, entre ellas la de tiro olímpico, es el tema de la longevidad de las personas. Digo longevidad, no digo que sean mayores ni de otros términos que puedan ser un poco peyorativos. Yo lo que quiero decir exactamente es que hay personas que precisamente hay que aprovecharlas. Nosotros, que estas personas que llevan mucho tiempo, o que se han incorporado incluso mayores al tema del tiro, porque antes no tenían tiempo y ahora mismo tienen también tiempo, pues intentamos hacer con ellos programas en los cuales participen no como iniciación, sino simplemente como divertimento y recreación. Porque muchas personas se han incorporado precisamente porque tienen tiempo o porque se han jubilado. Entonces, estas personas intentamos darles pues un entorno. Allí tienen el canto blanco, tienen sus charlas, sobre todo entre semana, y quedan y hablan un poco, y hablan de armas, hablan también de cómo mejorar su tiro, cómo llevar a cabo la práctica del tiro. Oye, pero, mira, yo tiro 38.
¿Cómo sabes de lo que hablan? ¿Te sientas a la tertulia con ellos?
Sí, hablo mucho con ellos porque me gusta pulsarles, porque además son las personas que están al diario en canto blanco y me gusta sentarme con ellos y pulsar un poco lo que dicen, lo que piensan.
Hombre, el otro día quedamos en mandarle un saludo a través del programa, no sé si te acuerdas.
Ah, sí, a Julián Azcona.
Exacto.
Sí. Vamos a dar un saludo que nos oye. Además, es una persona que tiene muchos tiros en los años que lleva en la federación y que, lógicamente, él va a agradecer el saludo que le hagamos en esta mañana. Bueno, nada, Julián, como reloj. Es una persona madrugada, como yo.
Gracias, gracias por madrugar. Y una pregunta para el secretario. Cuando llevas más de 50 años federado, ¿dais algún reloj como en las empresas con una leyenda en la parte de atrás o, mira, o solamente una felicitación por aguantar durante tanto tiempo?
Sí, damos un homenaje público, que es el Día de San Isidro, que es quizá cuando entregamos uno de los trofeos más importantes de la federación, con una placa de recuerdo, que la que reza la fecha en que se incorporó a la federación, que son los 50 años, y en el que el cual también pues damos un agradecimiento y le damos una exhortación y un homenaje, digamos, a todas las personas. Normalmente, ya te digo que a Dios gracias, tenemos mucha gente que puede llegar a contarlo, lo de estar 50 años en la federación, y eso, lo cual nos hace confortar mucho, porque es un agradecimiento a estas personas que llevan 50 años dedicándose al tiro, contribuyendo a la federación, haciéndolos más grandes y mejores, le merecen por lo menos un mínimo homenaje.
Pues nada, para el próximo San Isidro te lo recordaré, que llevo 50 años federado, que es que ya se dice.
Pues ya te tocará.
Jamás había sido tan fiel a algo.
Que, sí, sí es. Bueno,
que tengas un buen domingo, que disfrutes, que siento que no te puedes venir con nosotros a tomar el chocolate con churros, pero bueno, desayunar de alguna otra manera también es satisfactoria. Nos vemos la próxima semana y el próximo domingo te quiero ver aquí.
De acuerdo, Osirio.
Un abrazo. Abrazo, Miguel Ángel, cuídate mucho.
Adiós, adiós.
En Es Radio, Con el Alma, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a hablar ahora de perdices, de los distintos tipos de perdices, de cómo, dónde y quién las cría y cómo se utilizan luego cinegéticamente. Para eso tenemos por un lado a Pepe Pazos. Pepe se dedica a organizar ojeos de perdices desde hace muchísimo tiempo, hace ya muchos años que nos conocemos en el que se dedica a esta actividad. Tiene una finca en Guadalajara. ¿Se puede dar el nombre de la finca?
Bueno, se puede decir perfectamente el nombre del coteo. Además, se sentirán muy orgullosos los de ahí, Matarrubia.
Matarrubia, de la provincia de Guadalajara, provincia a la que, como toda nuestra audiencia sabe, la tenemos mucho cariño. Y por otro lado tenemos a Juan Lazcano, que también es un experto en todo tipo de bichos, animales que vuelan, que no vuelan, los que van a la cazuela y los que no van a la cazuela, y que también en algún momento dado se ha dedicado a la cría de perdices. Entonces, pues me gustaría que se abriese un debate entre los dos expertos en el mundo de la perdiz y que tratásemos de poner las cosas lo más claras posibles.
Buenos días a todos.
Pues ya que has cogido la palabra, empieza tú.
Bueno, sí que es verdad que yo he criado de forma oficial perdiz, perdiz pardilla y perdiz roja. Y bueno, la única diferencia es que, bueno, diferencia, lo que hacíamos nosotros era criar, pero no para suelta, para su aprovechamiento cinegético, que creo que es lo que hace Pepe. Nosotros hacíamos repoblaciones, que hay que distinguir claramente lo que es una suelta de una repoblación, para fomentar y mejorar la población de perdiz en algunas zonas, con el fin de hacer un enriquecimiento de biodiversidad, ¿no? Entonces, bueno, las hacíamos nosotros porque hicimos un pequeño estudio y fiándonos en lo que hacía, en lo que nos decía los grandes investigadores, ¿no? El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el IDEC, de Ciudad Real. Parece ser que dentro de las granjas el nivel de pureza es muy relativo. Entonces, por eso nos decidimos, a través de la Administración, esto que fue concretamente en Castilla y León, crear una pequeña granja, de, como he dicho, de roja y de pardilla, para un poco asegurarnos de la pureza genética. Y yo creo que no solamente la pureza genética, porque aparte de la pureza genética, sí que hay que buscar que la perdiz tenga un componente salvaje, ¿no? Porque puede ser que sea una pureza genética aceptable, que creo que está en el 98% lo que hablan de pureza genética aceptable, pero después, claro, la granja lo que necesitan es un animal que sea más tranquilo, que se cría mejor, más mansito. Y eso después para el campo, cuando no es para matar inmediatamente, pues crea problemas.
Vamos a ver, Pepe, tú has ido evolucionando en cuanto a la calidad y el tipo de las perdices que utilizabas para tus ojeos. En este momento, en esta fase del negocio, ¿qué tipo de perdices son las que estás utilizando y cuál es su procedencia?
Bueno, primero buenos días, que no he dicho los buenos días. Vamos a ver, desde que yo empecé a organizar cacerías de perdices, la primera matización que tengo que hacer es que al principio de toda esta aventura yo lo hacía de forma no comercial. O sea, yo tenía una finca que tú conoces muy bien y en principio lo que yo pretendía era hacer pues cacerías para amigos y evidentemente siempre buscando lo que era la manera más tradicional de hacer. Sí es cierto que en aquel momento, sobre todo por el tamaño de la finca y las circunstancias del momento, pues me era mucho más sencillo lo que en muchos sitios se sigue haciendo y que yo ya lo he descartado totalmente, es lo que se llama suelta directa. Por eso, al hilo de lo que decías antes, es cierto que no es lo mismo hacer una suelta directa, que es meter las perdices en una jaula, incluso a veces hay gente que la suelta directamente de las cajas, a hacer una repoblación para luego efectivamente desarrollar una cacería. Al principio yo empecé con todo eso y pues también un poco al hilo de lo que estamos hablando, tampoco me metí en el mundo de la perdiz porque, bueno, me limitaba a encontrar o buscar una granja cercana. Le compraba las perdices, las soltábamos, como estaba diciendo antes, y bueno, y se pasaba un buen día. Cuando ya al cabo de los años, sobre todo aprendí, primero como cliente y luego como empresario, como cliente de cazado en muchísimas fincas de España de perdices, me di cuenta que estábamos jugando por un lado con fuego y por otro lado que si verdaderamente a uno le gusta la caza de la perdiz, lo que tiene que hacer es las cosas bien o por lo menos intentarlo. En todos estos años, que han sido muchos, pues me ha pasado eso. He ido conociendo granjas y las he ido descartando. ¿Por qué? Porque primero de todo, lo que se pide y lo que yo pido es una pureza genética. Que efectivamente hay sitios que no sé si llegarán al 100%, pero desde luego al 97% sí. Sitios, digo, y no sé decir mucho en plural, porque realmente es una pena, pero en España muy, muy, muy pocas granjas tienen el certificado de pureza genética. Hay comunidades autónomas, además, que exigen ese certificado, como Andalucía, de pureza genética para poder llevar una sola perdiz, transportarla de un punto de España a otro. En mi caso, después de muchísimos avatares, muchísimos disgustos, y además me consta que muchos empresarios de este sector de cacerías de perdices, a la antigua usanza, les ha pasado, han tenido que cambiar irremediablemente de proveedor. Finalmente yo tuve la gran suerte de conocer una granja de perdices que se llama Perdices de la Litera, que está en Huesca. ¿Y por qué tiene, por supuesto, la garantía de la pureza genética? Pero tiene una cosa muy importante para mí. El propietario es una persona que es de campo, ha vivido en el campo toda su vida, sabe de qué va el campo, de hecho tiene un tema muy, muy importante de alfalfa. Y él, más que por afición que por negocio, ha conseguido crear una granja de perdices espectacular. Por ejemplo, hablábamos del tema de que puedes tener una perdiz muy pura, pero que no sea muy salvaje. Pues en este caso, en lugar de criar de los huevos, tener a las perdices en las jaulas de ponedoras, que son por parejas, pues él lo que ha hecho es adaptado unos voladeros inmensos con refugios en el propio voladero, en imitación a donde las perdices ponen.
¿Dónde se van a soltar luego?
Y para acostumbrar a la perdiz a poder poner huevos en el campo. Porque las que no están acostumbradas a poner huevos en el campo, por mucho que las sueltes al campo, luego abandonan los nidos.
Están un poco despistadas.
Claro, ponen los huevos y abandonan el nido. Entonces, eso lo ha conseguido.
Bueno, ese es uno de los problemas, ¿sabes? O sea, mira, yo creo que es que los es que después viene la otra parte, que nos critican la caza, ¿sabes? Y critican la caza porque si no se hacen las cosas bien, quien está con el punto de mira puesto en la caza, pues le damos opciones a que critiquen la caza. El problema que hay ahora mismo a nivel social es la inmediatez, que todo el mundo queremos pronto todo, muy rápido. Y hay un gran problema que está pasando en la caza, que es que se valora más el número que el lance. Entonces, se está buscando mucho la cantidad, y yo creo que por eso se está llegando a repoblar masivamente. Y lo que dicen todos los estudios, no lo digo yo, es que el soltar perdiz de granja perjudica a la perdiz salvaje. Y si hacemos un análisis somero, vemos que soltar la perdiz de granja tiene una idiosincrasia que la afecta, porque principalmente suele ser más grande, porque está criada, porque no le falta comida, porque no tiene esas limitaciones que tiene el campo. Perdón. Y después, la perdiz de granja, si no está muy bien hecha, el soltarla en el campo le supone un estrés. Ese estrés supone que tenga una baja de defensas, y entonces esa baja de defensas hace que se multiplique todo el problema de parasitosis, de todas estas cosas. Otro de los problemas que tiene el soltar perdices, que tú lo habrás sufrido, es la atracción que tiene sobre los predadores. Estoy seguro que en un sitio donde se suelta perdiz hay una afluencia masiva de predadores. Todo este conjunto de cosas hacen que haya que tener mucho cuidado a la hora de soltar perdices, ser muy consecuentes con lo que se hace, y sobre todo que valorar si es necesario y si es imprescindible esa suelta. Si, yo sé que a nivel económico seguramente será mucho más favorable, pero yo creo que tiene más defensa y es mucho más, quizá esto vaya contra tu negocio, Pepe, pero para mí tiene mucho más un lance de un hombre que mata con su perro una perdiz en mano que el que mata 1.500 perdices. Porque además de lo de las 1.500 perdices, si decimos que la caza es comida, que es atávico, que viene de cuando el hombre tenía que cazar por una satisfacción distinta, matar 1.500 perdices que te las han soltado en el cerro de arriba y que salen de la caja y que han llegado esa noche, a mí me parece poco ético. Me parece poco ético porque eso es como poner... pasándolo al fútbol, como poner a unos juveniles a jugar con jugadores de primera, ¿no? Y quiero decir, a la perdiz, a cualquier especie del campo, hay que darle su defensa y hay que darle la capacidad, que eso es lo bonito que tiene la caza, de huida, ¿no?
Bueno, yo, vamos a ver, empiezo por el final. Lo de soltar perdices desde un cerro y matar 1.500 perdices al día, yo no lo haría aunque me lo regalasen. Eso por un lado. Pero es que entonces, con lo que tú me acabas de decir, nos tendríamos que remontar casi al inicio de no solamente la caza en mano, sino de la caza en ojeo. O sea, aquí el problema que hay es que en España, igual que otras especies, como por ejemplo el conejo, la perdiz se ha terminado. Esa es la gran tragedia. Pero la gran tragedia no se ha terminado porque se hayan soltado perdices masivamente al campo, porque las perdices se terminaron mucho antes de empezar a soltar perdices al campo. Porque cuando se mataban en la encomienda de Mudela 5.000 perdices salvajes en una sola cacería, es porque había unas condiciones que permitían dar cacerías de ese calibre tan brutal. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que si nos remontamos al pasado, empezamos por la concentración parcelaria, empezamos por el uso de fitosanitarios en el campo, empezamos con la agricultura moderna, empezamos con la protección, que estoy muy de acuerdo con la protección, pero está absolutamente todo protegido, a excepción de las especies cinegéticas. Y entonces, al final, nos encontramos con que un medio de vida que ya venía de hacía muchísimo tiempo, que no era el señor que salía con la escopeta y su perro, que además el que salía con la escopeta y su perro en aquellos tiempos románticos, probablemente el que no tenía dinero ni para comprarse una escopeta,
ni comprar cartuchos,
que se los hacían en su casa, si nos remontamos a entonces, pero es que claro, ya no podemos tener la mentalidad, que a mí me encantaría la mentalidad, pero cuando yo, en mi caso, y te lo digo de verdad, o sea, cuando en mi caso yo monto un negocio de perdices, evidentemente de cacerías, no de perdices, porque para eso tengo mi proveedor, yo evidentemente, como cualquier persona, lo hago para montar un negocio para sacar mi vida adelante. Pero lo que conlleva mi negocio, y por eso lo de la regulación está muy bien, pero habría que ver cómo se hacen, es la diferencia. Simplemente la diferencia de cómo se hace. Porque cuando yo al año pago 57.000 euros en seguros sociales, en jornales, de gente que viene de mi pueblo y de los pueblos aledaños, coches que alquilo, gente que limpia las sábanas de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he creado un negocio, no solamente para hacerme rico, sino que tiene tantos componentes alrededor que si mañana me dicen, oye, Pepe, fenomenal, me parece una locura dar una cacería, que yo no las doy, de 1000 perdices, pero sí las doy de 500. Me parece una locura dar una cacería de 500. Evidentemente, lo que es una locura es soltarlas directamente y no tener una garantía de que esas perdices sigan bien. Pero yo hago los cuidados necesarios y aún así me pasa lo que pasa, y te apunto una cosa más para que puedas rebatirme. Te digo, yo, por ejemplo, a mí una perdiz en el mercado normalmente a principio de temporada cuesta 7 euros. A mí una perdiz
me vale el doble.
¿Por qué? Porque pierdo, y eso en el mejor de los casos, el 50% de las perdices que se van al campo. Y esas no es que se mueran porque vienen mal. Esas es porque se las come, unas plomeadas se las comen los milanos, que ya le estamos dando de comer, y no comen en los vertederos mientras tanto, y luego el resto de las connotaciones del campo.
Mira, está claro que lo que ha acabado con la perdiz no ha sido la presión cinegética. Está claro que ha sido una cosa más. A través de los años que llevo dedicado a esto, cuando una especie desaparece o entra en barrena, no es solamente por una cosa. Es un conjunto de cosas, como tú has dicho, pesticidas, herbicidas, carreteras, no sé qué, todas esas cosas. Pero si encima le añadimos una presión cinegética, que son muy pocos los cotos, ahora mismo me parece que ha sido en Zaragoza, han dicho que solamente se puede cazar 2 días a la semana. Hay muy pocos sitios donde el mismo cazador sea el que regule y dije, coño, está bajando la población, vamos a cazar menos. Yo te hablo de un... No conozco ni al presidente ni a nada. Un pueblo, Brunete, al lado de Madrid. En Brunete, que tiene todas las presiones esas de carreteras, problemas agrícolas, monocultivo, no sé qué, se ven perdicitas. ¿Sabes por qué? Porque han sabido regularse. En la sociedad de cazadores, que estarán alucinando porque ni siquiera me conocen, pero yo, como ando por el campo, se ven perdices. ¿Qué quiere decir esto? Que si las cuidamos, es un problema menos que tienen. Mira, una de las mayores tragedias que he visto yo, y he visto muchas en el campo, era... estaban abriendo una carretera de dos vías de ida y dos de vuelta, ¿no? De dos en cada sentido. Y una hembra intentando pasar con los pollitos, recién abierta la vía, ¿eh? Intentando pasar con los pollitos por la carretera. La madre y los pollitos siguiéndola. Murieron todos los pollitos. ¿Qué quiere decir? Que es una cosa... Que, claro, hay que hacer esa carretera. No voy a ponerme yo en plan estrecho. Pero... son muchas cosas las que le afectan a la fauna, a las perdices también. Y hay una cosa que está clara, las perdices de granja perjudican a las perdices de campo. No lo digo yo, ya te he dicho yo, lo dice...
Sí, pero explícanos por qué perjudican las de granja a las de campo.
Pues antes he abierto un poquito. Son unos animales que vienen con una pureza absoluta. Quiero decir, están desparasitados. Claro, al que tiene una granja no quiere que se le mueran. En esas concentraciones la carga parasitaria es más grande. Entonces, ¿qué hacen? Pues desparasitan. Quieren decir que sus piensos van con unos antiparasitarios para
matar los bichitos.
Cuando esos animales llegan al campo y ya dejan de tener esos antiparasitarios diarios o semanales o como los dictaminen, esos animales, entre esos y el estrés, el que sufren de un animal que tiene la comida a su lado, que no tiene ningún problema, que no les persigue a nadie, que no sé qué, el estrés les produce una bajada de defensa. La bajada de defensa quiere decir que hay una especie de caldo de cultivo que hace que esos animales sean, dicho un poquito demasiado, una bomba de relojería. Si a eso le decimos que la perdiz de granja habitualmente es más grande, pues entra en competencia con la de campo. Estas son unas pequeñas circunstancias de las que hacen que la perdiz de granja...
¿Pero hay competencia? ¿Hay peleas entre las unas y las otras? O...
Habitualmente no llegan a eso. Y te voy a decir una cosa que has dicho, Pepe. Eso hace, me parece, 2 programas hablamos aquí del problema del plumbismo, de los animales que comen plomo. Esos animales que se quedan plomeados son un problema para la fauna. Datos, eso no lo he leído, ni me lo ha dicho el Consejo Superior, no, eso lo he visto yo. En los centros de recuperación entran cientos de animales que han comido plomo y que tienen problemas de intoxicación por plomo.
Bueno, como ya lo hemos hablado hace dos programas, casi bueno, vamos a darle un poquito de...
A mí me gustaría que me dejases un poco de cancha, porque tengo que responder a muchas cosas.
Bueno, toda tuya.
Partiendo de la base que yo me considero un ecologista. Es más, me he gastado un dineral para proteger la tórtola común en el coto que gestiono, que está
eso por voluntad propia.
Por voluntad propia he hecho con un naturalista que se llama Beltrán Ceballos un proyecto de conservación no solamente de la tórtola común sino de los enebros y un proyecto de para la ayuda de ciertas rapaces con marcaje en siembras cuando se cosecha, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso si queréis en otra ocasión hablamos de ecología. Pero es que vamos a ver. Es que si nos ponemos a pensar del plumbismo, plomo tenemos en el ambiente, en el medio ambiente nuestro, desde hace siglos. Si nos ponemos, y perdona que te lo diga, en el tema de que si los animales comen plomo, pues entonces yo empezaría por el humano, yo creo que somos los que también nos tenemos que defender un poco, y tampoco podríamos, yo desde luego prefiero la carne de corzo a comerme una vaca llena de antibióticos, porque también lo tiene. O sea, si es que el problema... es que vivimos en un mundo que tenemos que convivir el humano con el animal. Si el animal tiene...
Eso está totalmente aceptado.
Yo creo que estamos empezando a darle mucho más valor a la vida de un animal que de una persona, pero
déjame... No es mi caso.
Pero... No, ya lo sé, pero que es que tú hablas y dices cosas con razonamiento perfecto y sé perfectamente que no es tu caso. Pero hay gente que te va a oír y va a pensar que es que el campo está masacrado de plomo, masacrado de perdices. Y te voy a decir una cosa. Lo de la perdiz de granja, si la perdiz es pura, luego entra lo que es la gestión. Y si tú sueltas perdices desde una caja, desorientadas, que no saben dónde vas, al día siguiente de un transporte, evidentemente no es que tengan estrés, es que llegan medio muertas ya, mareadas, y es una masacre absurda, innecesaria, con las patas sucias, etcétera, etcétera. Yo me refiero a una gestión diferente, que es lo que yo hago y lo que creo que hacen en otros cotos verdaderamente importantes de cacerías de perdices, que los hay, y sobre todo en Ciudad Real y en Toledo. Yo lo que hago es lo siguiente. Cuando a mí me llegan unas perdices, que además Medio Ambiente de Guadalajara, al contrario que en otras provincias de Castilla-La Mancha, yo tengo un periodo fijo para la suelta de perdices. Yo no puedo soltar perdices cuando me dé la gana. Yo tengo unos parques de aclimatación. Las perdices tienen que estar mínimo 4 días, eso sería el mínimo indispensable, donde ahí empieza la transición. Ahí yo ya no van a comer pienso. Lo único que sí está tratado, y trato no en los bebederos de esos sitios, sino en todos los bebederos del coto, que tengo más de 300 bebederos, el agua se cambia semanalmente. Y está tratada tanto para las perdices autóctonas como para las de granja. Esas perdices, después de su aclimatación, se las abre y están en total libertad. Yo ahora mismo, y te invito, que me encantaría que vinieses porque es el momento bueno de verlo, mi coto, que tiene 3.000 hectáreas, está lleno de perdices con pollos. Lleno. Si ves polladas, como ayer mismo cuando me llamaste por teléfono, estaba viendo muy temprano por la mañana una perdiz con 14 pollos. Sí, es cierto que probablemente dentro de una semana tendrá 3, pero eso no es una cuestión de que tengan mala salud o no, es una cuestión de que se enfrentan con lo que se enfrentan.
No, eso es.
Y entonces yo lo que digo es que todo depende de cómo se haga la gestión. Y lo que está claro es que en mi coto, en todos los, desde hace 3 años que estoy haciéndolo de esta manera y lo más regulado posible, lo que sí te puedo decir es que en todos los geos de perdices no entran perdices totalmente, si no te digo que autóctonas, aclimatadas absolutamente. No son perdices fáciles de cazar, ni muchísimo menos, y de hecho la gente que viene a cazar en mano es una caza muy exigente. Todo depende cómo se hagan las cosas, es lo que yo digo.
Mira, Pepe, no estaba diciendo que... No, o sea, no te sientas agredido porque estoy diciendo una generalidad. Lo que pasa habitualmente, que no digo que sea tu caso. Yo sé que las generalidades son injustas y el primero que no las acepta soy yo. Pero tú tienes que darte cuenta que no sé cómo es tu gestión, pero que no es lo habitual que pasa en España. En España se suelta mucha perdiz. La famosa caza enlatada existe y me parece que es malo para la caza y para el cazador, porque es un arma para el que está en contra de la caza, el que diga que eso es un asesinato, porque soltar Un aplaudir, a 10 metros de la caja, pegarle un tiro, no me parece muy bien.
No, sí, yo en eso estoy, yo estoy absolutamente
que,
de acuerdo.
Que quiero que saber algo más de tu finca. ¿Cuánto tiempo hace que estás en Matarrubia, que la estás gestionando?
Bueno, pues mira, yo en Matarrubia llevo gestionándola, viviendo allí, 7 años, que es cuando, porque yo al principio era lo tenía para caza de corzo, caza en mano, y que, por cierto, había muy poca perdiz en ese momento, el conejo ha desaparecido. Y esperas de cochino. Hace 7 años decidí irme a vivir a Matarrubia y fue cuando pensé que era el momento de verdaderamente ya hacer un proyecto de ojeo tradicional, como realmente sale tan caro, pues para bien o para mal, el 90%, el 99% de mis clientes son extranjeros, que no vienen al número sino a la calidad, porque si no, no pagarían lo que pagan. Y de hecho hay sitios que pueden ir muy baratos, baratísimos, que son lo que estábamos hablando antes, que efectivamente, pues a mí, el decir, a mí me han venido extranjeros que cuando en un ojeo que había posibilidades, que damos 5 ojeos en una jornada, posibilidades de llegar a 500 perdices, a las 250 me han dicho, no hemos disfrutado tanto. Ha sido tan difícil, ha sido tan emocionante.
Que guardamos la escopeta.
Que guardamos la escopeta y vámonos a comer. Fenomenal, no hay ningún problema. No hay ningún
problema.
Es lo
que decía Juan del lance. Que
claro,
efectivamente. Ametrallar a perdices que van saliendo de un cajón que.
Efectivamente, vamos a ver.
De cazar a una perdiz.
Claro, yéndome a otra caza, pues me voy a la caza mayor. Yo no pagaría por meterme en una finca cercada, en la berrea, a cazar un venado. Sin embargo, a mí me dicen que en la subasta de Urbión o de la Sierra de la Culebra tengo la posibilidad de cazar un venado en berrea, pues me voy encantado. Esa es la diferencia. Pero bueno, el problema es que como en todo hay de todos. Es que ese es el problema. También es verdad que, pues bueno, pues el que le gusta la caza tradicional y el que lo que dices tú, que lo que le gusta es llegar el lunes a su casa y decir, esta es una cacería y he matado en un puesto 190 perdices. Pues en mi coto es imposible matar en un puesto 190 perdices. Imposible. Porque no hay... Yo quiero que no se me vaya de las manos. Como igualmente diría, yo tengo que buscar mi break-even, que no lo he encontrado todavía porque no doy el suficiente número de cacerías para lo que me está costando la broma, que a lo mejor en un momento determinado me lo tengo que pensar, pero si llego a que la broma al menos mantenga la situación, nunca diría, bueno, pues venga, aquí como dijeron los políticos, café para todos. Pues no, yo quiero que siga siendo una cosa, pues eso, que te vas ahora en verano y estás viendo perdices por la mañana, cada día más perdices. Los propios agricultores me han dicho que están cosechando ahora. Oye, que se ven polladas por todos lados.
Tiene que ser una satisfacción, claro, verlo, sí, y que te lo digan.
Efectivamente, hay cotos de lo que hablábamos antes que dan 60 jornadas de sueltas de perdices, matan 60.000 perdices y tú vas en verano y ahí no hay ni jilgueros. Nada. O sea, y además, sobre todo, en terrenos que no son de perdiz, porque esa es otra. Se está cazando, se están haciendo sueltas de perdices en zonas graníticas, pues como podría ser Torrelodones. Que sí, que habrá autóctonas 4, pero nunca es tierra de perdiz. O sea, es que hay que buscar todo. Tierra de perdiz, buena gestión, hacerlo con ganas y corazón y además respetar a la naturaleza como yo creo que la respeto. Que oye, que con eso no me considero yo aquí.
Oye, Pepe, ¿cómo van los lances, hablando de lances con la administración? ¿Cómo tenéis el tema con la Junta de Comunidades?
Pues mira, la Junta de Comunidades, yo creo que pasa como le pasa un poco a España. O sea, está España, las 25 o en las 17 comunidades autónomas, o ya no sé cuántas son. De las 17 comunidades autónomas están las provincias. De las provincias, no sé cuándo. Y entonces nos vamos a unas cosas muy raras, que por ejemplo, en mi caso, yo tengo... se supone que hay una orden de vedas, una ley de caza en Castilla-La Mancha, pero yo no tengo el mismo tratamiento. Digo, no digo que me queje, pero no tengo el mismo tratamiento que un señor de Toledo, o que un señor de Ciudad Real, o que un señor de Cuenca.
Es un poco de disparate eso.
A mí me parece un disparate brutal. ¿Por qué, por ejemplo, yo tengo un límite de repoblación de perdices, unas fechas para repoblación de perdices y otros no? Ahora, por ejemplo, ha surgido la figura de cuartel comercial de caza, que es el antiguo coto intensivo de caza. Bueno, pues yo podría decir, mira, pues para ir un poco a lo de antes, unas zonas verdaderamente protegidas y unas zonas en las que se pueda mantener un negocio más a lo que... Pues yo ya he estado hablando con ingenieros de montes y aparte de lo que del dineral que me va a costar cuando lo ponga esto en marcha, si es que decido ponerlo en marcha, pues no tengo todas conmigo. no tengo todas conmigo de que me lo den.
Oye, y en el caso que tu finca esté perteneciente a dos provincias distintas, es decir, parte en Toledo y parte en Ciudad Real.
No, la mía está en la provincia de Guadalajara.
No, pero en el supuesto, como me dices que cambian las reglas del juego.
Pues las reglas del juego cambian, que los cotos que yo conozco, unos que todavía siguen teniendo en vigor el coto de caza intensivo, pues lo hacen como antes, pero otros que no lo tienen en vigor tienen muchísima más mano ancha, el no sé por qué. Pero, evidentemente, yo ya he dicho antes, yo no quiero dar 80 cacerías, pero tampoco puedo vivir dando 20. Tengo que buscar un término intermedio. Pues yo las tengo limitadas. Yo no puedo dar más de 30 días de caza.
¿Al año?
Al año. O 30 ojeos al año.
¿Y eso no es muy poco para mantener un negocio?
Es poquísimo. Es poquísimo. Sobre todo por lo que hablaba antes, por lo que cuesta este negocio.
Bueno, es que si nos has contado en algún momento que tú sueltas al año 25.000 perdices...
Exactamente, exactamente.
Pues para sacar la rentabilidad de esas 25.000 en 30 pues, ojeos nada más, pues hay que, o ponerlo muy caro, muy caro, muy caro...
Pues lo mío es lo mío para lo que es la media de los españoles es muy caro, muy caro, que se lo pueden permitir extranjeros, también te digo la verdad. ¿Por qué los españoles pagan tan poco? Porque van... a la suelta directa. ¿Se lo quieren creer a sí mismos? Oye, he ido a un ojeo espectacular. Y yo le digo, sí, te las están soltando en las narices. Que no, que las han ojeado. Le digo, vale, fenomenal. Yo, dime lo que quieras. A lo mejor contratan, pero no me lo creo tampoco, como yo, que utilizo 20 ojeadores, dos banderas, dos caballos, y antes del ojeo están remetiendo perdices como demonios y dándose unas palizas del demonio los que trabajan para mí. O sea que... Pero bueno, que el español somos muy dados a eso. O sea, a mí me ha pasado. Yo en mi época, yo ya no cazo de esa manera, pero en mi época yo he ido a un cercón de cochinos que me pareció que era dantesco. Pero bueno, en aquel momento yo estaba emocionado. Llegué a casa y dije, joder, he matado siete guarros en un puesto.
Como los desgastes, no hay cosa que me pueda horrorizar más que...
Evidentemente, pero por eso digo que yo ya acabo con casi 57 años, pues yo ya tengo otra óptica. Pero sí es cierto que en España, hablábamos de la administración, es que no hay homogeneidad. No hay homogeneidad. Porque si queremos tener perdices en toda España tendría que ser igual.
Pues nada, señores, yo creo que ha sido muy ilustrativo la charla que habéis tenido, porque en este caso he participado más bien poco, pero ha quedado muy muy claro la postura de los dos en cuanto al mundo de la perdiz, de la cría de la perdiz, de la suelta de la perdiz y de la caza de la perdiz. Que no sea la última vez que nos juntemos aquí para hablar de temas de caza y bueno...
Pues nada, Pepe, enhorabuena. Si hacer las cosas bien es lo que hay que hacer, yo creo, y no conozco tu gestión, pero me parece...
Bueno, yo intentaré hacer las cosas bien hasta que las perras aguanten.
Bueno, muchas gracias. Señores, seguimos contándonos cosas.
En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en el radio y vamos a hablar ahora con Goyo Iturregui, nuestro activista del agua de cabecera. Muy buenas mañanas, Goyo, ¿cómo estás?
Contento, Lucinio.
¿Cómo me gusta oír a un amigo que me diga que está contento?
Sí.
Bueno. A ti no te veo, pero tengo aquí también a dos amigos y se les ve con cara de felicidad. No sé si es porque les trato muy bien o porque saben que les voy a subir el sueldo, pero vamos, están con una cara encantada.
Está bien.
Cuéntame, ¿por qué estás contento?
Bueno, estamos vivos, ¿no? Estamos vivos, tenemos agua, ¿no? Y un poco de esto te quería comentar hoy.
Bueno, y algo para comer también, sobre todo si tienes huerto.
Sí, sí.
Que está con nosotros también Pepe Pazos, que es otro de los afortunados como tú, que vive en el campo y tiene huerto, con lo cual, pues, me dais una envidia enorme. Lo único que... Espero que os acordéis de mí en la época de los tomates.
Pues sí, ahora ya, aquí ya van para arriba, poco a poco, pero van.
¿Cuántas especies has plantado de tomates?
Pues este año he aprovechado un viaje que hice a un pueblecito que está en Palencia, Cuniel de Abajo, que hay una bellísima persona que está recogiendo hasta 3.700 variedades autóctonas de tomate en España, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Yo he plantado 20 y tantas solo.
Hasta que plantes las 1000 y pico te queda una temporada.
¿Eh? No tengo ningún interés, la verdad.
Entonces, lo digo porque como tengo un viaje pendiente para ir a verte, ¿para cuándo la recolección del tomate? ¿Final de julio?
Un poco más. Porque aquí se retrasa siempre. Yo los protejo un poquillo por la noche. Ahora parece que se ha estabilizado un poco el tiempo y ya van para arriba. Ya están saliendo. Pues eso, finales de julio, finales, bueno, principios, mediados de agosto, por ahí, depende del tiempo.
Me mantendrás informado. Yo espero que Pepe haga lo mismo, que me mantenga informado de cuando cosecha los tomates. Y vamos a hablar de agua hoy también, ¿no?
Sí, si te parece.
Sí, vamos a echarlo un poquito. ¿Qué nos ibas a contar hoy?
Mira, hoy te voy a contar, hablábamos de cuando me preguntabas qué tal estaba y te decía que tenemos agua, ¿no? Porque hay 343 guerras en este momento sobre el control de las fuentes de agua, ¿no? 4 de cada 10 habitantes tienen en el mundo sed severa. Sed severa significa que no tienen agua salubre para poder beber, ¿no? El 54% de la población viven en zonas urbanas y la previsión es que antes del 2060 la población en el mundo vivamos en el 92% de las personas.
O sea, solo un 8% en el mundo rural, en el campo.
Sí, sí, sí. Se va a la industrialización bestial del campo, ¿no? Todo esto es una locura, ¿no? Porque hay un montón de circunstancias de lo que hace relación a la explotación de los acuíferos por el uso industrial de las tierras, ¿no? Y como la tasa de reposición por las lluvias y los aportes, pues los acuíferos terminan secándose, ¿no?
Pero no es también el interés de los que realmente mandan, los que están arriba en la pirámide, de tenernos a todos más concentrados, que de esa forma estamos más controlados.
Sí, yo creo que sí. Esa es la manera estupenda de controlar. Pero fíjate, pero hay una reflexión importante, ¿no? Y es la presentación que hizo el Papa de esta encíclica sobre la sostenibilidad en la ONU, ¿no? El año pasado, hace 2 años. Y esto tiene que ver con una previsión de cómo, si el objetivo es la sostenibilidad, una cosa es la tesis y otra cosa es la antítesis, ¿no? Para que se produzca la síntesis.
De verdad, hablas tan bien, Goyo, que repítelo que ha quedado muy bonito.
no me tomes el pelo. Me refiero a que para que lleguemos a tener una población equilibrada, sostenible, en función de cómo han planeado el futuro, pues es que tiene que palmar un montón de gente, ¿sabes?
A estas horas de la mañana es muy muy duro eso, ¿eh? Le voy a dar la palabra, que quiere comentarte algo Pepe Pazos.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Mira, es que la verdad es que me estoy quedando... Antes nos estábamos preocupando en las perdices y se me están poniendo los pelos de punta con lo que estás contando. Pero voy a apuntar una cosa que a lo mejor ya me da la respuesta a lo que tú estás contando. Hace relativamente poco estuve comiendo con un amigo mío que es presidente de una cervecera y me comentó que todas las inversiones de todas estas grandes empresas se están dirigiendo a comprar agua, embotelladoras de agua, manantiales, etcétera, etcétera. Luego, al final, me está empezando a dar mucho miedo, menos mal que tengo 57 años y probablemente no...
¿Y tendrás pozos en la finca?
Y tengo 2 pozos en la finca, que, por cierto, el nivel freático está bajo mínimos. Pero la cuestión es que veo que el poder... va a ser el agua más que otras cosas y ya, mal asunto, si ya empezamos con los lobbies...
Bueno, uno de los que están comprando manantiales, acuíferos, en todo lo que pueden encontrar es el gobierno chino, con lo cual si los chinos están invirtiendo en agua, hay que empezar a cogérsela con cuidadito.
Recordarás el libro ese de 1975, uno que se llama Cuando China despierte, el mundo temblará.
Pues sí, ya despertaba una temporada...
Sí.
Bueno, ¿qué se puede hacer para esa gente que pasa sed que deje de pasarla?
Uf, sabes que el mundo... A ver, nada va a cambiar, pienso yo, mientras no nos unamos las personas para reclamar lo que parecería una vida justa, ¿no?, y una vida equilibrada. Es muy difícil que nos unamos porque, vamos a decir, quienes manejan el cotarro saben que unos nos ponen del Atlético de Madrid, a otros del Real Madrid, a otros del Atlético de Bilbao, a otros no sé qué. Unos son protestantes, otros son mujeres, otros son niños, otros son mujeres, otros son, ¿sabes? Ahí nos dividen en partidos, ¿no? Cada uno tenemos, nos encontramos con el prójimo de la escalera cuando se vive en un edificio. Y nos enfrentan las diferencias en vez de lo que nos une, ¿no? Es complicado. Hay tecnologías, lo hemos ido hablando, Lucina, a lo largo de estos años que nos conocemos. Están las tecnologías. No, yo te diría que no es ni siquiera una voluntad política, ¿no?, sino que hay una enfermedad que se llama la avaricia y que quienes controlan todo esto, pues están ahí, ¿no?
Pues son los mismos que lo han controlado de siempre.
Sí, así es. Hay un libro fantástico, el último libro del coronel Pedro Baños, acerca de cómo, de quién domina el mundo, ¿no? Para que podamos saber en geoestrategia y geopolítica qué es lo que realmente está pasando, ¿no?
Las cinco familias.
Sí, sí. Porque las cinco familias.
Que vienen de la época de Carlomagno, por lo menos.
Sí, pero fíjate, las cinco familias y los 1.000 millones que están trabajando para esas cinco familias, ¿no? 1.000 millones. Claro.
Hay que salirse del sistema. Vosotros ya casi lo habéis conseguido. Estáis viviendo en el campo, en el mundo rural. Yo sigo viviendo en Madrid y viniendo a hacer en radio los domingos por la mañana, que para mí es un auténtico placer. Y más saber que tengo dos amigos que plantan tomates y que en algún momento dado pues me darán algún poquito de tomates para las ensaladas.
Yo tengo una especie nada más, ¿eh? El que llaman de la tierra, que lo riego muy poco.
Es más cómodo. ¿Tú le riegas mucho a los tuyos?
¿Me preguntas a mí?
Sí, te pregunto, pues, sí, porque Pepe ya ha dicho que solamente tiene una especie de la tierra y que no la riega. Y te pregunto bien, que si las 15 especies que tiene son de mucho regar.
No, son autóctonas y es todo un arte lo del riego, ¿eh? Ayer estuve hablando con una mujer que se llama Sara, que es la madre de uno de los primeros, de Ricardo, uno de los primeros viveros que hay aquí en León, de ecológico, como dicen ellos, y le preguntaba acerca del riego, ¿no?, acerca de cómo saber cuando una planta tiene sed, ¿no?
Oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Te lo digo porque como ya estamos un poco pillados de tiempo y me parece un tema interesantísimo el saber cómo comunicarte con una planta para saber si tiene sed o exceso de agua. Ya tenemos tema para la próxima semana, ¿te parece?
Estupendo, perfecto.
Pues dentro de una semana explicamos a nuestra audiencia cómo poderse intercomunicar con las plantas, no solamente para conseguir la energía si te abrazas a un árbol, sino cómo entender si necesitan agua o no necesitan agua. Goyo, cuida esos tomates, ¿eh? Cuida, que yo estoy muy pendiente de ellos.
Sí. He plantado una variedad que son azules.
Qué rarita, bueno, a mí casi dame de los rojos.
No, bueno, en fin.
Probaremos.
Pregunté si eran transgénicos. A mí me entusiasman las plantas que tienen mucho azul por lo antioxidante, ¿no? Pero bueno, ya charlaremos. Un abrazo.
Que tengas un buen domingo. Un abrazo fuerte, Goyo.
Hasta siempre.
Hasta la semana que viene. Chao.
En Es Radio, con el Alba.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos ahora con Robert para que nos dé el consejo del armero de la semana. Muy buenas mañanas, Robert, ¿cómo estás?
Alucinio, como todas las mañanas aquí, al pie del cañón.
¿Cómo debe ser? ¿Hoy con bicicleta o sin bicicleta?
Hoy con bicicleta. Toca una pequeña ruta para curarme un poco en salud, de la última que me di un castañazo. A ver si moviendo un poco las piernas y se me cura un poco la rodilla.
Entonces fue bueno el trompazo que te pegaste.
Fue muy tonto, fue una trialera de la cuesta arriba, pisé un poco el borde y me escupió para afuera. Y bueno, es casi más la vergüenza que pasé, porque claro, me tuvieron que rescatar ahí en medio de un agujero. La bici no, salvarme a mí, a la bici no. No llevéis la bici.
¿Qué querían? ¿Levantarte la bicicleta?
Sí, sí, van ahí mis amigos. Digo, no deja la bici, tú no te preocupes por la bici. Dame la mano que me suba para allá arriba.
Mientras sean tus amigos, sabes que las puedes recuperar. Sí, el problema es que sea alguno de los mirones que diga, mira qué bicicleta más bonita.
Estamos
idiota que se ha caído y se ha quedado aquí sin conocimiento.
Pues es de carbono, o sea, que es bastante golosa. Lo que pasa es que la zona donde vamos es una zona de bosque muy cerrada.
Bueno, a mí en algún rally de los que hice, que me caí por el Berrueco, cuando fui a la mañana siguiente a recuperar el coche con la grúa, me lo habían desguazado.
¿Qué me dices?
Palabra de honor, digo, pero si esto está en mitad de la nada.
Pero,
desguazado, vamos.
También hay mala leche que pasara por ahí un caco y le hiciera falta alguna pieza del tuyo.
Joder, pues casi se recompuso uno como el mío con todo.
Vamos, te dejo la chapa, ¿no?
Prácticamente, me salió más barato la grúa. Bueno, vamos a hablar que el otro día ya dimos unas pequeñas pautas sobre las miras y las anillas, y también dimos unas pequeñas pautas del tema de poner un visor a punto.
¿Sí?
Y entonces pues me gustaría que nos dieses a nuestra audiencia 4 o 5 tics exactamente de qué es lo que hay que hacer para poner un visor, sobre todo cuando no lo sabes y tienes que llevárselo a un
mayor. Partir de cero siempre te hace falta un mínimo de conocimiento, siempre. O sea que hay varias maneras. En principio, si ya te lo tienes montado y el visor no se mueve y estás seguro de que las monturas están bien puestas, lo suyo es ir al campo de tiro y centrarlo. Que ya lo hemos recomendado, que todo el mundo debe tirar con su rifle solamente por tener la confianza de ver lo que hace el rifle. Porque si yo me tengo que ir a un rececho y el armero me dice que está centrado pero no lo estoy viendo, si lo fallo le voy a echar la culpa al armero, que a lo mejor está bien el rifle, ¿sabes? Pero yo siempre que tengo amigos que tienen que hacer algún rececho, algo complicado, algo de alta montaña, no, tú te vienes conmigo, me lo llevo al campo de tiro y que tire él. Entonces, claro, él lo ve, ve la confianza, ve cómo funciona el rifle y con esa confianza se va a la caza. Esto es muy interesante, ¿eh? Esto siempre lo digo, hay que hacer un poquito de escuela, que tenemos muy poca cultura de armas en este país. Volviendo a las monturas. Monturas, marcas conocidas. Visores, más o menos, que sean también marcas conocidas, porque nos traen últimamente algunas cosas chinas y yo se lo digo a la gente, digo, mira, esto no se puede centrar. ¿Por qué? Digo, porque cada vez pegas un tiro, el tiro se va para un lado, es decir, no juntas dos tiros. Hombre, será del rifle, digo, no será del visor que vale 60 euros. Y eso pasa muchas veces, ¿sabes?
A ver, sí, ya lo dijimos el otro día, que yo había oído la teoría de que lo mismo que te gastas en un rifle te tienes que gastar en un visor. Tú nos dijiste que tenías que gastarte más en un visor que en un rifle.
Sí, efectivamente. Esto es un dicho de los americanos, pero es muy cierto. Es decir, un buen rifle con un mal visor no le pega nada. Sin embargo, un buen visor montado en un rifle, podríamos decir, sencillo, le saca todo el partido.
Hombre, necesitas que el que está detrás del visor y con el gatillo en el dedo, pues también ponga algo de su parte, ¿no?
Curiosamente te digo una cosa, en el campo de tiro no hace falta, no es tan importante, porque tú piensas que tiras apoyado. En el campo de tiro todo funciona. El problema luego en la caza, que no hay dos lances que se repitan ni que sean iguales. Entonces, lo que ocurre es que en el laboratorio donde se ensaya, donde se prueba, donde se mide, todo tiene que ocurrir y ocurre bien. Porque tú piensas, por ejemplo, en el campo de tiro que hemos hablado tantas veces, que tenemos amigos que somos compañeros de allí en el campo de tiro, la Bastida, que está en Toledo, pues tenemos unas paredes de piedra, o sea, unas paredes grandes en las cuales no entra ni el viento lateral. O sea, que no hay nada que te afecte, nada que te mueva el proyectil. En esas condiciones todo ocurre como tiene que ocurrir, es decir, normalmente si todo está bien centrado, todo agrupa, todo funciona, no hay encajillamiento, es otra película.
Oye, Robert, el próximo domingo, ¿por qué no te vienes al estudio? Que tú con eso de que dices que vives un poco alejado no vienes nunca, pero vamos,
pues
está con nosotros Pepe Pazos, que vive en Guadalajara y le tengo aquí como un macho.
Bueno, escucha, este guante que me acabas de tirar me ha hecho hasta daño, ¿eh? O sea, escucha,
el que tenga la armería en Parla no quiere decir que no puedas desplazarte.
No, puedo hacerlo, tranquilo. Además, no te... aunque solo sea por verte de vez en cuando. No.
El domingo que viene nos vemos por aquí.
Me tienes ahí como un clavo.
Un abrazo muy fuerte, cuídate
un
mucho.
Un fuerte abrazo a todos.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de esta semana. Dentro de 7 días les esperamos. sean felices, no dejen de serlo. Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy. En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano. Es Radio. Ideas claras.